Muy buenos días. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, amén. Se quedaron con ganas, ¿verdad? Qué bueno tener el deseo en el corazón de seguir y continuar alabando a nuestro Señor y decirle, somos tuyos, Señor, te pertenecemos. Haz lo que usted quiera con nosotros. Y qué bueno es cantar a Dios y decirle, la salvación viene de Él. Y serán salvos, que por gracia y misericordia sean atraídos hacia Él. Así que, qué buen tiempo podemos tener hoy de alabanza, por medio de su palabra, por supuesto, pero necesitamos venir en oración a Dios para que sea Dios quien hable nuestras vidas, enseñe nuestras vidas, nos muestre las áreas en las que estamos corriendo lejos de Él, nos lleve en arrepentimiento hasta a sus pies y poder descansar en su obra soberana en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que si puedes tomar la mano de la persona que está a tu lado para orar y decirle al Señor que necesitamos que Él hable a nuestra vida. Y por supuesto, lo que estoy pidiéndote es que ores por mí para que Dios sea quien hable a tu vida y no sea yo. ¿Okay? Yo quiero decirte algo antes de iniciar. Yo puedo tener muchas cosas que hablar y decir, pero mis conceptos, mi inteligencia y mi sabiduría no sirve para enfrentar el diario vivir en la vida cristiana. Por lo tanto, es tu responsabilidad y también mi responsabilidad orar a Dios para que Dios use mi vida, pero quiero pedirte que ores para que sea Dios quien hable a tu vida. Tú necesitas escuchar a Dios, no necesitas escuchar a un hombre. ¿Amén? Amén. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cantar, Señor, la verdad, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de compartir los elementos, Señor. De recordar, Señor, una y otra vez, Señor, tu gracia, tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nosotros, pecadores, que corríamos lejos de ti, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos eso, Señor. Y no solo recordarnos, Señor, lo que has hecho, Señor, pero poder tener en nuestras manos, Señor, estos símbolos que representan tu gran victoria sobre el pecado, la muerte. Tu gran victoria, Señor, que regenera, cambia, transforma el corazón del hombre por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. No merecemos el privilegio de abrir tu palabra. Bendita, hermosa palabra. Perfecta, inerrante, incambiable, Señor. La palabra es así porque tú eres así, Señor. Porque refleja el carácter perfecto de un Dios perfecto, amoroso, misericordioso. Dios, no queremos simplemente decirlo, Señor. Queremos experimentarlo, Señor, en nuestra vida. Así que Dios, te pedimos, Señor, este tiempo, habla a nuestros corazones, Señor. Habla a tu pueblo, escucha, Señor. Enséñanos y muéstranos el camino por donde ir, Señor. Instrúyenos, Señor. Corrígenos, Señor. Muéstranos el camino que te honra, te glorifica y exalta tu gran nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarlos a ir a Éxodo capítulo 3. Tenemos un gran reto hoy, poder pasar tiempo en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, pero tenemos bastantes textos que vamos a ver hoy, así que quiero que tengan su Biblia a mano y quiero que vayamos a leer un texto con el que vamos a iniciar este tiempo, pero quiero que sepan de antemano que vamos a estar desde Éxodo capítulo 2, la continuación de la prédica anterior, hasta Éxodo capítulo 4, ¿ok? Te dirán, son muchos textos, pastor. Sí, cierto, tiene razón. Ok, leamos Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Listos? ¿Tienen sus Biblias? Si no, ese texto sí va a estar en la pantalla. Leámoslos. Dice, ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ok, vamos a leerlo. Una vez más, dice, ahora ve. ¿Ok? ¿Están entendiendo la intensidad? Dice, ve. No le está dando una opción, le está dando, ¿qué? Una orden. ¿Ok? De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Ahora ve y saca, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Entonces podemos hacer un par de preguntas rápido. ¿A quién está hablando Dios? A Moisés, por supuesto. Dios le está hablando a Moisés. ¿Por qué Dios le está diciendo ahora ve? Obviamente estamos haciendo un pequeño lapso de tiempo y vamos a ver ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? No solo de la vida de Moisés, pero ¿qué quiere enseñarnos Dios a nosotros en este tiempo? Vemos la vida de Moisés, Dios quiere usar a Moisés para liberar al pueblo de Israel. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero eso simplemente es una muestra del amor de Dios a nosotros, porque Dios también quiere liberarnos a nosotros. Dios usa a Moisés para sus propósitos. Dios quiere liberar, antes de Israel, quiere liberar a Moisés de su propia prisión. Por supuesto, si Dios quiere usar esta iglesia para liberar esta iglesia de sus pecados culturales, de sus pecados emocionales, de sus pecados en lo más profundo de su corazón, Dios quiere que también liberarte a ti personalmente. ¿Ok? ¿Entienden eso? Dios quería liberar a Israel de Egipto y iba a usar a Moisés. Por supuesto, Dios iba a iniciar la obra de redención en el pueblo de Israel, redimiendo y transformando el corazón del líder. En tu caso, Dios va a usar y va a transformar, por supuesto, y probar el corazón de los líderes de esta iglesia, pero también de tu casa, de esposos. Aún siendo mamá soltera, Dios va a poner peso en ti, carga en ti. ¿Para qué? Para liberarte a ti y tu familia, pero sobre todo liberarte a ti de tus propios miedos y esclavitudes. ¿Entienden? No podemos simplemente venir a la historia y decir, wow, qué bonito lo que Dios va a hacer en la vida de Moisés, o lo que hizo Dios en Moisés, o lo que Dios va a hacer en el pueblo de Israel, pero tenemos que tomar la aplicación a nuestra vida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y todos decimos, bravo, me encanta esa palabra, que Dios tiene un plan para mi vida, me encanta, quiero más, dime más, Señor, quiero más, ¿qué más tienes para mí? Dios tiene planes para tu vida y decimos, de acuerdo, los quiero. Pero después Dios dice, también tengo planes en ti. Y podemos decir, ok, ya no estamos tan abiertos a decir, ok, que vengan. Pero, ¿por qué tienes planes en mí? ¿Acaso no soy perfecto yo? ¿No tengo atributos? ¿No tengo yo habilidades, herramientas que puedes tú usar para mí? ¿Usar para tu propósito? No, Dios tiene planes para ti, pero tienes planes en ti porque quiere usarte a ti y por medio de ti poder ser de bendición a otros. Dios tiene planes para tu vida, quiere trabajar en tu vida y quiere trabajar que a través de ti. ¿Entienden? No simplemente podemos decir Dios tiene planes para mi vida que van a resolver nuestra vida. Dios va a trabajar en tu vida, va a entrar hasta lo más profundo de tu corazón, va a derribar los ídolos. Dios quiere que nosotros botemos nuestros propios ídolos, por supuesto. Dios quiere que rechacemos esos ídolos. Pero cuando no lo hacemos, si somos hijos de Dios, la vara del Padre amoroso va a quebrantar esos ídolos y Él lo va a hacer porque nos ama. Amén. Entonces nos encontramos aquí, Dios le está diciendo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Qué ha pasado? A este punto de 3:10 ya han transcurrido 80 años. 80 años en la vida de Moisés. No fueron 2 años, no fueron 5 años, fueron 80 años. En 80 años Dios también esperó un tiempo para transformar el corazón de Moisés, redimirlo, para que fuera útil para el plan de Dios y los propósitos de Dios. Pero ustedes me dicen, ¿qué pasó antes entonces? Veamos un poco rápidamente este contexto. ¿Qué pasó en la vida del corazón de Moisés? ¿Qué pensaba Moisés que era él? Vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Vamos a ir rápido porque hay tantas cosas que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida. Vamos a Hechos, capítulo 7. ¿Qué es lo que había pasado en la vida de Moisés durante esos 80 años? Capítulo 7, vamos a leer el versículo 22 en adelante. ¿Lo tienen? Ok. Hechos 7, 22 en adelante. Dice así, a Moisés le enseñaron, dice, toda la sabiduría de los egipcios. Recuerden que era una potencia. O sea, no era simplemente conceptos vagos, era sabiduría de un imperio. Le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. Y era, ¿qué dice? Poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Ok? ¿Están escuchando? Era poderoso en palabras, como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, ¿ok? Decidió visitar a sus parientes, al pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces, dice, Moisés salió en defensa del hombre. y mató al egipcio para vengarlo. Se convirtió en un asesino. Moisés, esto es importante, dice Moisés supuso. ¿Qué dice? Supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. ¿Entienden? Moisés tenía un plan. En su mente y su corazón él tenía un plan. Tiene 40 años cuando estamos en Éxodo, regresemos a Éxodo rápidamente, a Éxodo capítulo 2, versículo 11. Y dice que Moisés salió, según el recuento de Esteban, en Hechos, salió y vio el maltrato, y observó, escuchó, y vio, y palpó el maltrato de a su pueblo. ¿Recuerdan la semana pasada dijimos Moisés rechazó los tesoros de Egipto? Estamos en este punto. Aquí ya tiene 40 años. Ha pasado 40 años en la corte del rey. Ha pasado 40 años estudiando. Tiene, podemos decir, cualidades. Tiene herramientas. Tiene influencia. Y él pues, piensa y asume que eso es lo que Dios va a usar para redimir el pueblo de Dios. Él tiene anclas humanas. Él tiene ídolos humanos en su corazón. Él no está confiando en Dios, él está confiando ¿en qué? En la posición que tiene, en los recursos que tiene, en su capacidad, en su influencia, en su poder. Pero Dios hace cosas tan maravillosas. Y noten esto, si ustedes leen los primeros versículos de 2:11, dice que Moisés vio, salió, escuchó y observó. Y eso podemos decir apenas lo que podemos extraer del verso de Hechos 7, que él asumió que Dios lo iba a usar porque él tenía posición, porque tenía recursos. Pero noten lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió. ¿Cuál rey se está refiriendo? El que quería matar a los niños. Pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Ahí Moisés ya no está en Egipto. Les quiero contar un poco resumida la historia. Mata al Egipto, al egipcio. Él piensa que nadie se dio cuenta. Al día siguiente hay una disputa entre dos hermanos israelitas y él interviene. Y uno de ellos le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros como príncipe o tener autoridad de nosotros? Y el texto siguiente dice que el faraón se dio cuenta de lo que Moisés había hecho y quiso matarlo. Por eso Moisés huye de Egipto. El plan de Moisés no funcionó. La estrategia de Moisés no funcionó. Y aquí en este texto dice que el pueblo seguía gimiendo, llorando. ¿Cuánta gente en Egipto pudo haber pensado, Dios nos va a rescatar como nos rescató con José? Lo puso en una posición de preeminencia, lo puso en una posición de influencia y así pudo bendecir al pueblo de Israel. ¿Cuánta gente en Egipto, del pueblo de Israel, estaba poniendo su mirada en el líder Moisés? Él nos va a rescatar, Él nos va a librar. Nuestra esperanza, aún estamos sufriendo, pero nuestra esperanza posiblemente está en Él. Él está ahí cerca del poder. Pero dice que después que huyó, siguieron sufriendo. ¿Cuántos de ellos se sintieron heridos, cansados, se sintieron abandonados? Dijeron, estamos sufriendo, hay desilusión en el corazón. ¿Cómo creen que se sintió Moisés después del fracaso de poner su propio plan en marcha y fracasar? Un día era el príncipe en Egipto, con influencia y poder. Al día siguiente era un pastor de ovejas. ¿Cómo se sentiría? ¿Se han preguntado la desilusión en el corazón de Moisés? ¿Qué hice mal? Pensé que Dios iba a usarme de esta manera. Y escuchen, esto es interesante. El 2:24. ¿Quién oyó? Dice, clamaron ayuda y su clamor subió hasta Dios. Escuchen, ¿quién oyó sus gemidos? Se acordó del pacto que había hecho con ellos. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo, escuchen esto, que ya era tiempo de actuar. ¿Entienden la relación? Porque les hice el comentario que Moisés salió, observó, vio, escuchó y pensó, este es el tiempo preciso por el cual he estado creciendo por 40 años. Voy a actuar. Pero Dios más adelante, mucho tiempo después, dice, escuchó, vio. La palabra recordar no significa que Dios había olvidado. La palabra recordar es que estaba presente en su corazón, pero estaba esperando que el momento preciso para actuar. No es que Dios olvidó, ¿ok? Eso tiene que estar claro. La palabra en original no significa que Dios olvidó y se acordó de repente, estaba haciendo planetas y de repente dijo, ¡ay, el pueblo de Israel! Ah, cierto, voy a ir a ayudarlos. No es así. Lo que significa recordar en el original significa estaba presente en el corazón de Dios, pero tenía que cumplirse el tiempo preciso en el cual Dios iba, ¿qué dice? A actuar. Cuando estamos desanimados, desilusionados, heridos, cansados, estamos luchando con lo que Dios quiere para nuestra vida. Tal vez estamos desilusionados como padres, tal vez estamos desilusionados como esposos, tal vez están desilusionados como madres, como esposas, como trabajador, tal vez están cansados, tal vez hay inseguridad en su corazón. Cuando estamos así, nosotros tratamos de hacer nuestra vida y tratamos de dar soluciones a nuestros propios problemas. Esa fue la solución de Moisés. Él escuchó el clamor de su pueblo, él dijo, es momento de actuar. Pero él estaba pensando en que él era la solución. ¿Quién era Moisés en ese entonces? Antes de llegar hasta el momento que Dios lo llama, era un príncipe, tenía educación. Algunos estudiosos dicen que por lo menos él tuvo que haber hablado 4 idiomas. Tenía riquezas. Aunque él no estaba poniendo su mirada en las riquezas, él quería ayudar, posiblemente él confió en que eso iba a ser de ayuda para su vida. ¿Cuántas cosas tenía Moisés al alcance? Pero le faltaba algo. Le faltaba encontrarse en el desierto con Dios. Este es el primer punto. Dios eliminará todas las áreas de seguridad falsa en tu vida y autosuficiencia en tu vida para mostrarte que solo Él es suficiente. Dios va a eliminar tus ídolos. Dios va a eliminar las áreas en las que tú piensas que es seguridad para ti. Simplemente para mostrarte que Él es suficiente. Y usted dice, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios haría algo así? Porque te ama. Porque sabe que tus ídolos, tu seguridad es falsa, tu autosuficiencia no pueden sostenerte. Por eso Dios interviene, los derriba, los destruye, los quebranta, para que puedas darte cuenta de que no pueden solucionar tu vida. Solo Dios. No nos gusta pasar por esto. Oseas capítulo 6, versículo 1, versículo 2, dice, Dios nos hirió, pero nos sanará. Dios nos quebrantó, pero nos sanará. Pensamos que cuando escuchamos Dios tiene un plan para tu vida, y son planes de bien, dice Jeremías 29, 11. No planes de mal. Los planes de Dios incluyen una fuerte dosis de quebrantamiento, una fuerte dosis de crisis para probar tu corazón. ¿Acaso su fe no es más importante que el oro? Dice que el oro es probado en el fuego para eliminar las impurezas. ¿Acaso entonces tu fe no debería ser probada también en el fuego? Dios solo quiere enseñarnos que Él tiene una manera mejor de trabajar en la vida del creyente. Nosotros queremos tener soluciones para nuestros problemas. Y tenemos soluciones en la vida diaria. ¿Qué tenemos? Soluciones para adicciones. Ponemos el enfoque en que el hombre puede cambiar moralmente y que el problema de las adicciones es la moralidad. No importa qué sea la adicción. Cigarro, bebidas alcohólicas. Pensamos que si cambiamos la moral del hombre, cambiamos sus adicciones. Lo que Dios está diciendo es que Dios va a eliminar todas las áreas en las que tú piensas que eres fuerte. Las áreas de autosuficiencia en tu vida, simplemente porque te ama, para mostrarte que Él es la única fuente donde tú puedes estar seguro y confiado. ¿Cuántas veces has dicho, si pasa esto en mi vida, en un caso hipotético, cualquier cosa, y tú dices, si pasara esto, ok, yo creo que podría pedirle ayuda a tal persona? y andamos tranquilos y de repente ni esa persona quiere ayudarte. Pero era seguro que me ayudara. Es tan fácil para ella ayudarme. Y te dice, Dios va a eliminar tus fuentes de seguridad simplemente para decirte, yo soy lo que tú necesitas. ¿Entienden? Y ahora sí llegamos a Éxodo capítulo 3, versículo 10, y Dios le dice, ¡ahora ve! Y decimos, un momento, el hombre está destrozado, el hombre piensa que ya no tiene nada que ofrecer, está humillado, y han pasado desde su fracaso en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años Dios humillándolo, quitándole sus fortalezas, quitándole sus seguridades. Por supuesto, Moisés tiene temores ahora. Dios te aplastará, Él mismo te levantará, Dios te dará la visión, crucificará la visión para restaurar la visión y sostenerte en la visión. Esa es una frase que usaba Pastor Yares, ¿se acuerdan? Dios va a quebrantar tu visión, Dios va a quebrantar tus deseos, Dios va a quebrantar tus anhelos para resucitar tus anhelos, crucificar tu anhelo, levantar tu anhelo para glorificarse en tus deleites y sueños. Amén. Dios va a llevarte al desierto. Nadie dice amén. Dios va a llevarte al desierto. ¿Acaso no fue lo que hizo con Jesús también su hijo? Y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Cada uno de nosotros necesitamos el desierto. Queremos la bonanza, queremos el oasis, pero no queremos pasar por el desierto. Dios va a eliminar todas las áreas de seguridad en tu vida para mostrarte que tú necesitas a Dios. Hay algo tan importante aquí que no quiero pasar por alto. Dios no te necesita. Dígaselo a la persona que está a la par. Dios no te necesita. Pero dígale también, no necesita tus recursos. Dígaselo sin miedo. No necesita tus recursos. No necesita tu capacidad. No necesita tu influencia. Dios va a llevarte al desierto. Porque Él quiere transformarte, cambiarte, capacitarte, instruirte y usarte para lo que Él quiere, de la forma que Él quiere y en el momento que Él quiere. ¿Amén? Amén. Dios lo hace así porque te ama y porque Él está mostrándose su gloria y su poder en medio del desierto. Amén. Vámonos al texto ahora. Dios se muestra de una manera sorprendente y sobrenatural. Tenía que pasar así. El momento de Dios, si ustedes ven toda la historia, hasta este momento Dios se muestra de una manera sobrenatural. No estoy diciendo que no lo ha hecho en el capítulo 1 y 2. Dios ha mostrado su soberanía, ha mostrado el control, ha mostrado su poder. Pero ahora viene una imagen de su gloria y su poder. Dice que de repente Moisés andaba haciendo lo de costumbre, andaba pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Okay? Ahora era un pastor de ovejas. Y las andaba dando de comer y de repente dice que le llamó la atención una zarza que estaba encendida pero no se consumía. Vemos la aparición de Dios en su poder y su gloria y su divinidad. Cuando estamos destrozados, desbaratados y Dios quiere que tú te lo pongas el enfoque en Él, Dios va a aparecer de manera divina. Haciéndote mostrar que solo Él tiene el poder, el control y la majestad y no tus capacidades, ni tu influencia, ni tu educación. Imagínense, Moisés era educado. Tenía educación. Y a veces pensamos nosotros, y a veces cometemos el error de que las personas más educadas son las que tienen que dirigir. Pero necesitamos reconocer un principio de Dios. Las personas quebrantadas son más útiles que las personas educadas. Y otra vez, no quiero decir que no estoy en contra de educación, ¿ok? Simplemente es un principio que está sobre otro principio. Dios va a usar a humildes y quebrantados. Eso enseña la palabra de Dios. Dios resiste al orgulloso, pero se agrada del humilde. Y nosotros traemos la mentalidad del mundo. Entre más educación tenga en la mente, entre más títulos tenga en la pared, más posibilidades de éxito tengo. Moisés fracasó con el plan del mundo. Ese era el marketing del mundo. Estaban presentando a un hombre poderoso, victorioso del ejército. Decía, El historiador del primer siglo, que Moisés posiblemente era un líder tan poderoso que los reyes de Egipto y las personas en Egipto tenían temor de él. Ellos sospechaban que algo mal estaba en Moisés, porque tenía una inclinación hacia su pueblo, pero tenían tanto temor porque era tan poderoso en la guerra. Dice el historiador que una vez lo mandaron a la guerra con bastante probabilidad de que fallara y regresó con la victoria. A partir de ese momento tenían una desconfianza y un temor poderoso en Moisés. Por eso el faraón no dudó en querer matarlo cuando se dio cuenta de lo que hizo. Posiblemente nosotros estamos así viviendo la vida cristiana. Yo puedo hacerlo. Eso es fácil para mí. Y cuando viene la inseguridad, nosotros podemos actuar de dos maneras. Estamos inseguros por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Estamos con temores porque nuestro plan está fallando. Estamos con incertidumbre porque ahora ¿qué hacemos? Está fallando lo que yo pensé que iba a dar resultado. Podemos caer en el lado de parálisis porque estamos aterrados y no sabemos qué hacer. O podemos caer del otro lado y pensar sobreactuar y decir, eso es fácil para mí. Ah, ya ni tanto caso que me importa, ya ni me importa eso. Ya estoy en otra cosa. ¿Cuántos de ustedes, yo por supuesto, estoy hablando de mi propia vida, he estado inseguro en muchas formas? Predicar no es fácil. ¿Cuántas veces salgo al baño pensando que ya pronto me va a tocar pasar? Estoy luchando con mis propias inseguridades, con mis propios miedos. ¿Sí? Te pueden preguntarle a la puerta, sale como 5 veces. Porque no es fácil. O sea, no estoy cómodo. Tengo que depender de Dios. Y Dios usa a personas incapaces para convertirlas en personas capaces. Jamás podrás tener éxito poniendo tu mirada en ti mismo. ¿Sí? Si pones tu mirada en tu competencia, en tu habilidad, y vamos a verlo ahorita mismo con Moisés, vas a poder tener la habilidad de poder hacerlo. Cuando Dios se mostró a Moisés, se mostró en su gloria y su poder, Moisés se cubrió el rostro porque había reconocido quién estaba enfrente de él. Aún con sus temores y sus miedos y sus incapacidades, Moisés tuvo una actitud buena. Reconoció quién era Dios. Y se postró sobre sus rodillas. Y tuvo miedo, dice, de poder verlo. Cuando pones la mirada en ti mismo, por supuesto vas a llenarte de inseguridades. Y quiero recordar esta palabra. Algunas cosas como el celo son inseguridades horribles. Porque estás poniendo tu mirada en ti mismo, o estás poniendo la mirada en tu cónyuge, o en tu novia. Incluso ni son novios y tienen un celo loco, enfermo, pero son raíces de inseguridad en el corazón. Y empezamos ¿a qué? A compararnos. Sucede cuando las personas están en compromiso. Tal vez ella no me mira atractivo. Puede ser cierto. ¿Okay? No estoy diciendo que no puede ser cierto, puede ser cierto. Pero el problema es la inseguridad en el corazón del hombre. Lo llena tanto de temores. Y empieza a compararse. Él es más bonito que yo. Pero no piensen así en mí. O sea, Dios me hizo así. No tengo culpa. No, son bromas. Pero la inseguridad está en el corazón. Y siempre estamos comparándonos. Viene algún empleado nuevo a la organización. Él es mejor que yo. Ahora anda buscando mi puesto. Las inseguridades te congelan o te hacen sobreactuar. Ni quiero trabajar aquí ya. ¿Sí? ¿Les ha pasado? En muchas áreas de nuestra vida somos inseguros. El problema es que hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos. Al poner tu mirada en ti mismo, te llenas de inseguridades, pones excusas. Las excusas se convierten en cobardía. ¿Escuchan eso? La cobardía es orgullo. ¿Ok? No tiene otro nombre. Es orgullo. La cobardía es orgullo. El orgullo, autocompasión. Más ídolos en tu corazón, más inseguro vas a ser. Más ídolos en tu corazón, más inseguro vas a ser. No menos. Porque tus ídolos van a estarte fallando. Vas a estar más inseguro entonces. Entonces, como tu ídolo no funcionó, hay que buscar otro ídolo que sustituya al que ya tienes. Y no funciona, y no funcionan, y no funcionan. Entonces, no eres más seguro, eres más inseguro. Ya sea que sobreactúes o que te paralices, es el mismo principio. Más ídolos en tu corazón, más inseguro te vuelves. No menos. Veamos a Moisés y su respuesta. Dios nos manda a caminar por fe, para que no caminemos por medio de excusas. ¿Amén? Amén. Muchos de nosotros queremos señales de lo que Dios quiere para nuestra vida. Mándame una señal, Señor. Mándame una señal. Mándame una señal, Señor. Estamos esperando señales para todo. Mándame una señal, Señor. Leer la Biblia, mándame una señal, Señor. Orar, mándame una señal, Señor. Cosas que son la voluntad de Dios. Orar por alguien, mándame una señal, Señor. Las excusas de Moisés no reflejan humildad, porque él dice, ok, vamos al texto. Dios le dice, versículo 10, ahora ve porque te envío el faraón, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. El versículo 11, la primera respuesta de Moisés, pero Moisés protestó. ¿Qué significa eso? No estoy de acuerdo. No quiero. Y él dice, ¿quién soy yo? Por supuesto, las inseguridades van a venir tras de ti por medio de tu identidad. Cuando Pastor Yare habló conmigo acerca de ser pastor de esta iglesia, ¿qué piensan que dije yo? Está loco. ¿Quién soy yo? O sea, hay gente más capaz, hay gente que tiene más tiempo que puede hacerlo. Pero somos iguales. Dios nos manda a hacer algo y decimos, ¿quién soy yo? La identidad. Cuando Satanás pone mentiras en tu corazón, va a atacar tu identidad. Y cuando tu identidad es atacada, por supuesto, tú vas a atacar la identidad de quién, de Dios. Veamos si esto. Dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? No solo hay orgullo en su corazón, por supuesto hay miedo en su corazón, pero hay un rechazo a la voluntad de Dios en su corazón. ¿Quién soy yo? Yo no tengo nada que ofrecer. Soy un simple pastor de ovejas. Déjame aquí, Señor, cuidar estas ovejas. Estoy bien como estoy. Me diste una familia aquí, tengo una familia, tengo mis hijos. Déjame en paz aquí. Yo no tengo lo que tú estás buscando. Lo tuve. O sea, fui príncipe, pero vienes 40 años tarde, Señor. Ahora solo tengo un bastón en mi mano, unas sandalias gastadas, un traje feo. Señor, yo creo que si hubieras venido 40 años antes, cuando estaba en el trono, en el poder, hubiéramos hecho trato. Pero ¿quién soy yo? Las inseguridades van a lastimar tu identidad. No vamos a ver la respuesta de Dios. Las excusas de Moisés no reflejan humildad, reflejan orgullo. Por supuesto, refleja temor en su corazón, pero también refleja algo muy importante, falta de confianza en el Señor. Entonces, tus inseguridades es falta de confianza en Dios. Lo que el mundo te dice, confía en ti mismo. La psicología, la psiquiatría, te dice, confía en ti mismo. Tú puedes. Todo lo bueno está en ti. Moisés está rechazando de esta manera el mandato de Dios. Dios no le está dando una sugerencia. ¿Podrías ir a Egipto y sacar a mi pueblo? Dios le dice, ahora ve que yo te mando. Pero el llamamiento de Moisés muestra la gracia de Dios, porque él dice que está respondiendo el clamor del pueblo en aflicción. Podríamos centrarnos en lo que Moisés está haciendo, en su cobardía, pero Dios está mostrando a través del llamamiento de Moisés su gracia divina hacia el pueblo de Israel. Dios sabía que Moisés iba a pensar que no era capaz, por supuesto. La seguridad pone un peso sobre tus hombros que no te permite caminar por fe. De dónde estás, hacia lo que Dios quiere. No solo está el peso sobre tus hombros, pero está la brecha para poder llegar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y una vez más les quiero recordar, Dios quiere hacer un plan, tiene un plan maravilloso para tu vida. pero también quiere trabajar en ti para glorificarse a Él mismo a través de ti. Dios nos manda a caminar por fe. Escuchen, esto es impresionante. Quiero que pongamos atención. Ya vamos a ir, un poco más rápido. En el versículo 12, Dios le contestó, dice, yo estaré contigo. ¿Cuál es la respuesta a la inseguridad? Confiar en Dios, en sus promesas. ¿Sí? ¿Entienden lo que Dios está haciendo con Moisés? ¿Quién soy yo para sacar a este pueblo? Yo no tengo la competencia, pero dice, yo estaré contigo. Pero hay algo muy importante que no quiero pasar por alto. Dice, y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Escuchen esto, esto me golpeó mi corazón. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Cuál era la señal? Que Dios iba a estar con él cuando estuvieran de regreso en el monte. No significa que Dios no iba a estar con él, pero él está diciendo, tú quieres señales, pero yo quiero que camines por fe. Ve y saca al pueblo, y cuando estén aquí, esa será la confirmación de que yo estoy contigo. Amén. Él quería antes las señales, por eso le dice, ¿quién soy yo? Y más adelante le dice, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Que me manda quién? Él había reconocido quién era. Por eso se tapó los ojos ante el zarza ardiente. ¿Se recuerdan? Él tuvo miedo, él sabía quién estaba hablando. Por supuesto, cuando hay falta de seguridad en tu vida, la consecuencia o la razón o la raíz es porque no estás confiando en quién es Dios. Esta es una respuesta sorprendente. Lo que Dios le dice, yo soy el que soy. Amén. Muchos pastores han dicho que esto se refiere a que nosotros somos Jehová Junior. Porque dice, ¿quién te envió? Yo soy. ¿Ves? Tú eres Dios. Eso es absurdo. En ninguna manera Dios está diciendo que el hombre tiene esa capacidad, esa competencia. ¿Ok? Lo que está diciendo cuando Dios dice, yo soy, ¿recuerdan? Quiero hacer un pequeño comentario. El nombre, para los hebreos, representaba no solo el nombre, pero el carácter. ¿Recuerdan? Esto ha sido así en la historia hebrea. Del pueblo de Israel, el nombre representaba no solo el nombre por el cual iba a ser llamado, pero su carácter. Cuando Dios le dice, yo soy el que soy, no le está diciendo un simple nombre, le está reflejando el carácter de Dios. ¿Qué significa entonces yo soy? Es un título difícil de explicar, aún muchos teólogos están discutiendo qué significa. Hasta hay una frase, el tetragrama, que muchos de ustedes conocen, al no tener vocales la escritura hebrea en ese tiempo, lo que se hizo fue unir el tetragrama, que no tenía vocales, con la palabra Adonai, y fusionar una palabra, la palabra se pronuncia Yahweh. No es ese el nombre literal, es la pronunciación. Por eso muchos se quedaron con la palabra Yahweh. ¿Y saben qué? Como era tan santo ese nombre, el pueblo judío o el pueblo de Israel no lo pronunciaba con regularidad. Por lo tanto, el Yahweh podría ser simplemente algo lejos todavía de lo que era la pronunciación correcta. Era tanto el temor en su corazón que ellos no pronunciaban el nombre del Dios Todopoderoso y excelso y sublime en cualquier conversación como lo hacemos nosotros. Porque tenían el temor de Dios de tomar el nombre del Señor en vano. Dejaron por mucho tiempo de mencionarlo, por eso decían Adonai. Cuando se refiere a la palabra Adonai, están queriendo sustituir, no el nombre, pero simplemente poniendo un atributo excelso, sublime y alto, porque no quieren mencionar su nombre. Tienen temor en su corazón de que sus labios, ¿recuerdan Isaías capítulo 6? Labios pecadores pronuncien el nombre de Dios Santo Todopoderoso. Amén. Le está diciendo a Moisés que su nombre abarca en toda la totalidad quién es Él. Yahweh, el tetragrama hebreo, está diciendo yo soy el que soy, yo soy el que seré. No está diciendo que su nombre es yo soy. Que yo estoy diciendo, ¿yo soy? No, está diciendo, yo soy. Lo que le está diciendo Moisés es, tus temores no me importan. Tus temores no hacen menos mi nombre. Tus incapacidades no hacen menos mi capacidad. Tus temores no me hacen temblar a mí porque yo soy. le está diciendo a Moisés que Él es perfecto, que Él es real, que Él existe y no necesita otro tipo de influencia. Él está diciendo, yo soy suficiente, yo soy, es más bien la revelación del carácter de Dios, no un hombre. ¿Amén? Veamos cómo continúa la historia. Dios pone, Satanás pone engaños en tu corazón sobre tu identidad. Por supuesto, tú tienes engaño en tu corazón sobre la identidad de quién es Dios. Y ahora dice Moisés en el versículo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Además de orgulloso, terco. Volvió a protestar. La primera protesta fue sobre su identidad. La segunda protesta fue sobre la identidad de Dios. La tercera protesta tiene que ver con su credibilidad. Tal vez ustedes han fallado como esposos y tienen la imagen de Jesucristo como el esposo amoroso que Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella para presentarla pura y santa. Y nosotros estamos aquí y hemos fallado como esposos. Y miramos el ejemplo perfecto allá. Hay inseguridad que pone carga en nosotros, que nos impide llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. No soy creíble, mi esposa no me va a creer. Ella sabe quién soy, sabe que soy imperfecto, sabe que fallo. Mis hijos no van a hacer caso, saben que soy un padre pecador. En el trabajo saben que he fallado. ¿Cuántas excusas estamos poniendo sobre nuestra credibilidad? Pero Moisés seguía pensando en que él necesitaba la influencia de Egipto para la comisión de Dios. ¿Qué hago si no me creen? Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Se acuerdan? Los egipcios, los israelitas peleando. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros? Lo rechazaron. Está diciendo, van a rechazarme. ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Credibilidad. Identidad propia, identidad en Dios. Pierdes la capacidad de confiar en lo que Dios puede hacer en tu vida. El versículo 4, 10, una protesta más de Moisés. Entonces el Señor le preguntó, pero Moisés, en el versículo 10 del 4, pero Moisés rogó al Señor, está cambiando, ahora ya no protesta, ahora está rogándole a Dios que lo deje de molestar. Oh Señor, no tengo facilidad de palabras, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Muchos comentaristas dicen que Moisés tal vez tenía un problema para hablar, que era tal vez quizás un poco tartamudo. Pero ¿se recuerdan en Hechos que él dijo que tenía facilidad de palabra? En mi opinión, yo no soy experto, pero sigue siendo las excusas de Moisés las que están hablando. Posiblemente tenía un problema, pero él estaba viendo más grande el problema. Me van a rechazar, fracasé, no aproveché la oportunidad que tenía para rescatar al pueblo de Israel, no tengo nada que ofrecer, soy tartamudo. Se me lengua la traba. Ah, no, se me traba la lengua. Y se me enredan las palabras. Eso es impresionante. Tal vez nosotros estamos en situaciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, como padres, como esposas, como amigos, como miembros de esta iglesia. Tal vez hemos fallado en el ministerio, tal vez hemos fallado en la iglesia, tal vez hemos fallado de confiar en Dios, tal vez hemos fallado en las ofrendas. Decimos, yo no puedo ser lo que Dios quiere. Estoy lejos. El peso de la inseguridad sobre tus hombros, sobre tu identidad. Estás dudando del carácter de Dios. Y Dios nos está poniendo un peso sobre nuestros corazones de confiar en su poder y su majestad. Para los que no saben, nosotros estamos orando para salir de este hotel. Y que Dios provea un lugar donde puedan estar cerca Petra Kids y pueda estar toda la iglesia junta. Y si podemos decir, pero no podemos, no hemos llegado a la meta por 8 meses, ¿cómo vamos a hacer? Y los hombres pueden pensar, pero no somos los líderes que Pastor Hamilton quiere o que los ancianos quiere. Estamos aquí, hemos fallado, hemos fracasado, no podemos llegar hacia donde Dios quiere. Yo quiero decirte algo con mucho amor, deja de pensar en ti. y pon tu mirada en la grandeza, el poder, la gloria de Dios Todopoderoso. Desde que Moisés empezó su plan, puso su mirada en Él. Sus habilidades, su capacidad, su influencia, sus títulos, lo que sea. Incluso luchando con inseguridad, seguía poniendo su mirada en ¿quién? Yo no puedo, no me van a creer, me van a rechazar, no puedo hablar bien, tengo miedo. ¿Sí entienden? Deja de pensar en tus debilidades. Te tienes miedo de proponerle matrimonio a una muchacha. Deja de pensar, es que el otro es más bonito. Deja de pensar en ti. Vas a fracasar y fracasar y fracasar. Veamos las respuestas de Dios. ¿Escucharon los argumentos de Moisés? Esos son nuestros mismos argumentos. Yo no puedo. Yo creo que te equivocaste, Señor. Pero escuchemos el último argumento de Moisés, antes de pasar a lo del Señor. Versículo 13. Moisés suplicó de nuevo. Te lo ruego, Señor. Envía a otro más. Cuando Satanás pone mentiras en tu identidad, pone mentiras en la identidad de Dios, por supuesto, él pone que hace que pongas tu mirada en ti mismo, en tu capacidad, y eso te desanima. Pero falta un paso más. Va a empujar tanto la mentira, el engaño y la inseguridad hasta que tú tires la toalla. No soy el padre de mis hijos, voy a buscar otra familia. No he podido discipular a mi esposa y siempre están diciendo tenemos que discipular a nuestros hijos. Ni siquiera puedo leer 5 minutos con mis niños y mi esposa. Yo no puedo. Dios no me ayuda. Se acabó el tiempo para mí. Voy a renunciar. ¿Cuántos de ustedes están así hoy? Con una fachada de no me importa. No puedo. Voy a renunciar. Los fracasos en el ministerio, estamos aquí, no puedo, es muy difícil, es muy cansado, no puedo, Dios me abandonó, Dios me dejó, tengo muchas deficiencias, voy a tirar la toalla. No puedo ser el esposo, el padre, el amigo, el hermano, el trabajador, voy a tirar la toalla. Y en ese momento sucede algo tan importante. Seguimos pensando en nosotros mismos. Y Dios dice, pon tu mirada en mí. Veamos las respuestas de Dios. Dios le dijo en el primer argumento de Moisés, yo estaré contigo. Dios te dice, en tu momento más difícil, en el desierto, Dios sigue contigo. Cada paso, aún fallido, cada golpe, tropiezo, error de tu vida, Dios sigue contigo. Estoy hablando de los hijos de Dios. La segunda protesta de Moisés, que le dijo, pero, ¿qué le digo de quién eres tú? Y él le dijo, yo soy el que soy. Concéntrate en quién es Dios, en su poder, en su gloria, en su majestad, en lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Imagínense, él sigue diciendo, ¿pero qué hago? Y después le dice, no me van a creer. Me mandas a hacer algo que no está en mi competencia. Esto es importante. Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Lean el versículo del capítulo 4, versículo 2. Moisés está en su estrés. Está sofocado. ¿Pero qué hago? No me van a creer. No sé qué hacer. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Dios va a usar tu vida. Lo que está a tu alcance. Para su gloria. Él no le dijo, tengo un cetro poderoso de un príncipe de Egipto. Estamos listos. Haga lo que quiera. Él dijo, tengo una vara con la que había trabajado 40 años. Una vara de un simple pastor. 40 años. ¿Cuántos de ustedes están a punto de tirar la toalla en su ministerio? Porque están diciendo, Dios no me ha entrenado como pastor. No he pasado el seminario. No tengo un título en PhD. o no tengo lo que se requiere para este ministerio, estoy a punto de tirar la toalla, estás a punto de tirar la toalla con tu familia, con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa. Dios te dice, ¿qué tienes en la mano? Y yo le digo, tengo una vara. Hay algo muy importante aquí que quiero mencionarlo, no quiero tomarme más tiempo. Dios le dice que tiene una vara y le dice, tira la vara se convierte en una serpiente. Hay dos cosas aquí muy importantes que lo que aprendí esta semana. La serpiente puede significar una cosa. Para los egipcios era control y poder. Para los egipcios la serpiente significaba poder, autoridad. Cuando Dios convierte su vara en serpiente, está diciendo, yo soy el que tiene la autoridad, no el pueblo de Egipto. Pero también le está enseñando una referencia a Génesis con la serpiente, que él tiene todo bajo control. Aún Satanás sigue siendo un peón de Dios. Eso le está enseñando a Moisés. O sea, tan sorprendente que simplemente el hecho que toma la vara, la tira al suelo, y dice que Moisés tuvo miedo y brincó para atrás, todavía sus inseguridades. Pero él le está mostrando dos cosas muy importantes. Yo tengo el control. Yo soy la autoridad. Yo voy a hacer las cosas. ¿Qué pasó con esa serpiente? La misma que Moisés tiró, ¿se comió a cuáles? La serpiente de los magos. Diciéndole, yo soy la autoridad real, no este rey, o este faraón, o su potencia. Soy yo. Dios te dice, no son tu competencia, no es tu habilidad, no es tu capacidad, soy yo, porque yo soy. Dios va a usar tu historia. Dios va a usar todo lo que Dios te ha permitido vivir hasta hoy para glorificar su nombre. Si ustedes pueden buscar en su casa este texto, Segunda de Corintios 12, 8, 10, Dios le dice a Pablo, Pablo le estaba pidiendo algo al Señor y se lo pidió por tres veces, y Dios le dijo, bástate que mi gracia, porque el poder mío se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos abrumados por tantas debilidades? Dios dice, y Pablo dice después, gracias Señor por enseñarme esta gran lección. Me regocijo en mis debilidades, porque Dios lo va a usar para su gloria. ¿Cuántos de ustedes han puesto más excusas en sus debilidades? Levanten la mano sin miedo. Más excusas en sus debilidades, más excusas en sus fracasos, más excusas en sus errores. Dios dice, deja de pensar en ti y pon tu mirada en el gran yo soy. Solo el Señor hará que suceda. Dios le mostró y le provisionó tres milagros a Moisés para decirle que él estaba con él. Aún así, Moisés siguió insistiendo. En la segunda vez le dice, tengo problemas para hablar. Y Dios no le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tenés razón. Pero ¿sabes qué? Tú puedes, mi muchachito. Tienes capacidad. Tú puedes. Hay algo especial en ti. ¿Cómo le responde Dios? No le responde con autocompasión. Cuando nosotros tenemos inseguridad, nosotros decimos, pero ¿sabes qué? Vos podés, hombre. Sí, hombre, vos podés. Dale, hombre, se le gana. Vos podés. ¿Sí o no? Eso hemos hecho, ¿no? ¿Qué hace Dios con Moisés? Y le dice, ¿quién hizo la boca? ¿Acaso no fui yo? Dios te dice, tus debilidades no me importan. Soy yo el que hace las cosas. Nosotros cometemos errores cuando queremos animar a un hermano que está renqueando, poniendo nuestro enfoque en él, en lo que él puede hacer. Ya dejemos de hacer eso. Eso lastima a la persona. Más bien pongamos nuestro enfoque. ¿Sabes lo que necesitas? Es ponerte de rodillas y orar. Y orar ante el Señor y decirle, Señor, tú te perfeccionarás en mi debilidad. ¿Quién es Dios? El yo soy todopoderoso, eterno, sublime, excelso. Él no falla, él no cambia. Él hará que sucedan las cosas. Simplemente camina por fe. Camina por fe. Él está diciendo a Moisés, yo hice la boca. No solo Dios afianzará tu identidad poniendo el enfoque en Él mismo. Él se revelará a ti por lo que Él es. Él te dará una historia para contar. Pero Moisés sigue de terco y le dice, aún con todo lo que Dios le ha enseñado hasta este momento, le dice, quiero tirar la toalla. Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece tu hermano Aarón? Versículo 14. Vamos juntos para que Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, o sea, Dios está molesto con Moisés. Y yo también con el celular ese. Ok, versículo 14. Moisés le dice, te ruego, Señor, envía cualquier otro más. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ok, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Dios no está diciendo que va a enviar a alguien más. Está diciendo, va a ayudar a mandar ayuda para ti. No está diciendo, ok, Moisés, me cansé de decirte que tú puedes, porque yo lo voy a hacer por medio de ti. Él no está diciendo, tienes razón, me doy por vencido contigo. Sos malísimo para lo que quieres hacer. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú eres perfecto para el trabajo. Porque él se va a perfeccionar en la vida de Moisés, en las debilidades. ¿Sí? Le dice, eres perfecto para el trabajo. No solo yo soy tu identidad, no solo yo soy tu seguridad, no solo yo te voy a provisionar de ayuda para tu ministerio, tú eres perfecto aún en tus debilidades para la obra. ¿Por qué? Porque Dios se va a perfeccionar por medio de tus debilidades. Y por último, le dice, voy a enviar personas para que te ayuden a cumplir lo que Dios te está pidiendo hacer. En mi caso, ¿quiénes son esas personas? Los pastores, mi esposa, los ancianos y los líderes de la iglesia. ¿Acaso Dios no ha sido bueno y fiel? Dios está enviando personas para ayudarte en tu vida cristiana, en tu grupo pequeño. ¿Amén? Amén. No tienes excusas. Estás desarmado ante Dios. No solo está diciendo que tu identidad está en Él, que su fortaleza tiene que estar en Él, que Él va a provisionarte para ayudarte en lo que Dios está pidiéndote hacer, pero no simplemente va a ayudarte y te dice, eres perfecto aún con tus debilidades porque yo me perfecciono en ellas. Te dice, voy a enviar personas para que te ayuden y te ayuden a crecer en tu debilidad. ¿Amén? Amén. Dios te hizo exactamente así, para su propósito, para su gloria. Noten esto. ¿Qué te parece tu hermano Moisés en el versículo 14 del capítulo 4? ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. ¿Por qué Dios sabe que él habla muy bien? ¿Por qué? Porque él lo hizo. Él sabía que Moisés tenía excusa. Él sabía que Moisés tenía miedo. Pero a Dios no le importó eso, porque Él iba a perfeccionarse en la vida de Moisés. Dios tiene un plan para ti, Dios quiere trabajar en ti, porque Dios también quiere trabajar por medio de ti. Amen. Tenemos miedo a eso porque no queremos que Dios nos quebrante, nos confronte. Quiero leerle un texto adicional para ya terminar. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos a leer el versículo 18 hasta el 23. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Isaías 30 está después de Isaías 29. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Amén. Benditos son los que esperan su ayuda. Vamos a leer un poco más abajo, el 19. Dice, Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Versículo 20. Aunque el Señor te dio a comer, ¿qué? Adversidad. Y beber sufrimiento. Nadie quiere almorzar esto hoy. Yo estoy seguro de eso. Pero dice algo muy importante. Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. ¿Se recuerdan a Moisés ante la zarza ardiendo? Amén. Él se mostrará ante tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán y detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el cual debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y dice algo tan importante: entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Dios va a desecharlas, va a quitarlas, va a correrlas, va a quebrantarlas. Los desecharé como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. Para decirle: bienvenido, Señor, porque eres tú lo único que yo necesito. Iglesia, que necesitamos caminar por fe, confiar en el Señor. Él cuida de nosotros. Dios quiere que te llenes de Él, que vivas por medio de Él, para que Él sea tu seguridad, tu confianza, tu soporte, aún en tus incapacidades, inseguridades, aún en tus errores, aún en tu culpa, aún en tus miedos, aún en tus fracasos. Dios va a empoderarse en ti para la gloria de su nombre. Amén. Quiero leer este último texto, Josué, para recordarte quién es Dios. Él no falla. Aquí estamos hablando del sucesor de Moisés. Dios te quiere decir hoy, iglesia, no sé cuántos de ustedes están a punto de tirar la toalla, o están empezando, ahorita estás dudando de ti. Pronto vas a estar dudando de Dios. Vas a estar dudando más fuertemente de ti, de tu competencia o tu credibilidad. Y después vas a tirar la toalla y decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Tiro la toalla, ya no quiero más de esto. Dios te dice: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Se recuerdan? Dios te iba a decir por dónde ir, a la derecha o a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, recuerdan, Moisés, sus excusas, estaba rechazando el mandato de Dios. El mandato de Dios para ustedes, su iglesia, sus hijos, su pueblo, su grey, su novia: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso incluye el desierto. Amén. No tengas miedo. Confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo quiero invitarte. Quiero invitarte a que puedas pasar de frente y ponerte sobre tus rodillas en la tarima. Y confiar y derramar tu corazón a Dios, porque nosotros hemos pecado en contra de un Dios santo, poniendo más excusas por lo que nosotros somos y no poniendo nuestro corazón por lo que Él es. Yo quiero animarte a orar. Yo sé que nosotros hemos fallado en poner excusas a Dios. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere en nuestra familia, lo que Dios quiere con nuestros hijos, lo que Dios quiere en esta iglesia. Y hemos puesto excusas, miedos, para no confiar en el carácter de Dios sobre nuestra vida. Yo quiero pedirte venir y orar y decir: Señor, perdóneme porque he puesto más mi mirada en mí mismo, en lo que yo puedo hacer. Tengo miedo, Señor, de confiar en su carácter. Tengo miedo, Señor, de creer completamente que usted me sostiene, Señor. Tengo miedo de ir al desierto. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos, Señor. Pensando que nosotros tenemos capaces, pensando que nosotros tenemos como respuestas para resolver nuestros problemas, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos negado tu santidad, tu gloria, tu poder y tu majestad, Señor. Una y otra vez nos has dicho, Señor, que todo es por medio de tu gloria, tu majestad, tu grandeza y tu poder. Pero nosotros hemos corrido lejos, Señor, queriendo hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia manera, Señor. Pero Dios, reconocemos hoy nuestro pecado, Señor. Tú nos has mandado, Señor, ser luz en las naciones. Nos has mandado, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. a ser discípulos, Señor. Nos has mandado a amar a nuestras familias por medio de tu obra redentora en nuestros corazones, Señor. Nos has mandado a testificar, Señor, a proclamar tu nombre. Y nosotros hemos tenido pánico, Señor. Y con nuestras excusas hemos rechazado, Señor, tu mandato. Pero una y otra vez has mostrado tu poder, tu gloria y tu majestad porque nos amas, Señor. A veces nos quejamos de los momentos de crisis profundas en nuestros corazones. Pero Dios, gracias por esas crisis, Señor. Porque por medio de ellas tú estás mostrando tu gloria, tu poder, Señor, y tu majestad de una manera sobrenatural en nuestra vida. Gracias, Señor, por las crisis, porque nos está ayudando a crecer, Señor, por medio de ellas, Señor. Ahora, Señor, ya no pensamos en nuestras debilidades, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestros fracasos, en la culpabilidad falsa, en los sueños frustrados, en los sueños no realizados. Dejamos de poner nuestro enfoque en nosotros, Señor. Pero ponemos todo nuestro corazón en conocer quién eres tú. El Dios infinito, eterno, sublime, excelso, maravilloso, sentado en el trono, con todo el poder, con todo el control, con toda la majestad. Queremos, Señor, por medio de nuestra oración, descansar en ti. Señor, yo sé que tú quieres vernos más libres a nosotros que lo que nosotros hemos querido vernos libres, Señor. Gracias, mi Señor, por mostrar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a creer y confiar en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por el testimonio, Señor, que has puesto en nuestros corazones, Señor. ¿Quiénes éramos, Señor? Y aún con nuestras inseguridades y temores hoy, Señor, ¿quiénes somos? Como dijo el apóstol, Señor, soy lo que soy por pura gracia. Pero gracias, Señor, también por poner personas alrededor de nosotros para ayudarnos a crecer. Gracias por las personas en nuestro grupo pequeño, Señor. Gracias por los diáconos, Señor. Gracias por los pastores de la iglesia, por los ancianos, Señor. Gracias por la vida también de Pastor Yarek y su familia, Señor. Gracias por mi hermana que está a mi lado, Señor. Porque la has puesto ahí, Señor, con un propósito divino, Señor. Siendo un contacto para mi vida, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Y Dios, que podamos caminar por fe, confiando en ti, reconociendo que tú cuidas de nosotros. Llénanos de ti, para vivir por medio de ti, con seguridad, confianza, reconociendo que tú nos soportas aún en nuestras incapacidades, para la gloria de tu nombre. Sé fuerte y valiente, iglesia. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén. Quiero invitarlos a regresar a su asiento. Amén.